Él vivió en una modesta casa sin agua corriente y con frecuentes cortes de luz en Baracaldo. Ahora los únicos cortes de luz se producen cuando se apaga el piloto de grabación de un programa de televisión o cuando acaba la función de un teatro. Solían catearle gimnasia, pero ahora con todo su éxito profesional, de aquí para allá el aprobado estaría seguramente asegurado. En la España de finales de los 70, sus padres vieron más prudente que estudiara Derecho. Pero él no renunció a su derecho de hacer teatro. Y aunque terminó la carrera y fue profesor en una universidad de 10 años, también fundó el Aula de Teatro. Ha pasado más de una treintena de programas, películas, funciones de teatro. Lo de Carlos Sobera era vocación e insistencia. Querido Carlos, buenos días.
Buenos días, querido Tocayo. Oye, lo primero de todo, que te tengo mucho aprecio. Déjame que te envíe un abrazo muy cariñoso por lo de tu madre.
Gracias, Carlos.
Y que lo siento mucho, ¿eh? Sé que estos momentos son duros y que estés ahí al pie del cañón dice mucho de ti, compañero.
Bueno, the show must go on.
Yes, así es.
¿El teatro para ti tenía algo desde el primer día de tu vida?
Sí, era mágico para mí desde que iba al cole y aprendí allí a hacer teatro haciendo una función en el que mi papel protagonista era de burro y mi frase era, ay, infeliz de mí, que solo tengo mosquitos en la nariz. Desde ahí el veneno del teatro me enganchó y ya nunca más pude dejarlo de lado. Eso es la verdad. El cole tuvo la culpa, ahí me enganché.
Y tu familia se esforzó en que fueras otra cosa, eso es verdad.
Sí, mis padres, hombre, ya sabes, vivieron la guerra civil, estaban muy preocupados con que su hijo se dedicara a ser de la farándula y querían que yo hiciese una carrera y que tuviese un plan B. Y fue un buen consejo, ¿eh? Yo estudié Derecho, me lo pasé muy bien, aprendí mucho. Me sirvió luego para trabajar como profe y para asentar un poco mi carrera como actor porque me dio libertad, me dio un poquito de dinero y bueno, me hizo sentirme más seguro a la hora de lanzarme a la aventura.
Vuelves al teatro con Asesinos Todos, que es una obra que viene a contarnos un poco los límites de nuestra propia paciencia. Se estrena el día 5 de febrero en el Reina Victoria. Sí. ¿Cómo es?
Es una comedia hilarante, pero que de paso analiza un poco cómo somos las personas normales y corrientes y cómo nos comportamos cuando vienen maldadas o cuando la vida se empeña en quitarnos lo que creemos que es nuestro. Entonces son dos matrimonios que toman una drástica decisión, que es la de asesinar a aquellas personas que de repente han cambiado su status quo, ¿no? Entonces ahí se plantean una serie de problemas morales y de actitudes que son muy bien analizadas por los dos autores, por Pep Antón y por Jordi Sánchez, en clave de comedia, y la gente se lo pasa fantásticamente. Bueno, intuyo que se lo pasa fantásticamente porque si tenemos el 5, igual resulta que luego no se lo pasan bien, pero bueno, yo creo que sí, que se lo van a pasar.
Raro será que no se lo pasen bien contigo. ¿Cómo ha sido volver al teatro en tiempo de coronavirus?
Pues terrible. La verdad es que el teatro es un lugar muy seguro, ¿eh, Carlos? Las medidas de seguridad son tremendas. Solamente ya situar a cada persona que va al teatro sin que tenga al lado a nadie para que pueda estar tranquila, liberar las dos primeras filas del escenario para que, bueno, no haya ningún tipo de contagio entre actores y público. Todo eso hace que sea muy seguro, pero claro, hay psicosis en la calle, hay psicosis y luego hay mucha confusión también, ¿eh? Uh-huh. Con los horarios, cuándo puedes entrar, cuándo puedes salir, hasta qué hora puede estar la gente en el teatro. Y yo entiendo que la gente se retrae. Y luego el público que mayormente va al teatro es público de 50 hacia arriba. Adora el teatro desde siempre y es un público que ahora mismo pues tiene miedo al salir de casa, se cuida un poquito más y no es fácil arrastrarlo hasta el teatro. Pero aparte de que la función sea bonita, el teatro es un lugar seguro y no se están detectando contagios en los teatros, o sea que yo creo que podemos salir con cierta tranquilidad a ver una función, la nuestra o cualquier otra, ¿eh?
Sigues dirigiendo la programación del Reina Victoria de Madrid. ¿Qué buscas a la hora de elegir?
Bueno, ahora ya no. Ahora se lo he cedido los trastos durante un periodo de 3 años a Jesús Cimarro. Uh-huh. Y la razón por la que lo he hecho es porque, bueno, en Mediaset estoy a tope y tenía ganas de volver a trabajar, además de producir, que también produzco, de trabajar como actor. Entonces ya me parecía que era demasiado lío. Pero sí te digo que cuando llevaba la programación, que ha sido hasta hace 4 meses, y cuando vuelva a retomarla, siempre busco lo mismo, es estrenar funciones de autores españoles. Yo creo que está muy bien adaptar éxitos internacionales y que te da más garantía de éxito a ti como exhibidor, pero yo creo que los teatros tienen que tener un compromiso con los autores españoles, jóvenes o no, y estrenar obras españolas porque hay mucho talento en nuestro país y hay que darle salida y el teatro tiene que cumplir esa función, creo yo.
En esta obra vienes a contarnos un poco los límites de nuestra paciencia, como decía antes.
Sí.
¿Cómo eres tú de paciente? ¿Cómo mucho. Está tu paciencia?
Pues como la de todos los españoles, a punto de rebosar, pero somos muy pacientes y yo también. Yo te digo una cosa, Carlos, con toda la que está cayendo en este país de muertos, de alteración de vida, de ruina económica, de tantas cosas que nos están pasando, aquí no somos como en Francia o como en Dinamarca. Aquí somos muy tranquilos, muy pacientes, muy obedientes. Hacemos caso a lo que nos dicen, aunque parezca que algunos no, pero son casos aislados. Yo creo que somos muy muy pacientes y lo estamos demostrando como país justo en el peor momento que nos ha tocado vivir en los últimos 50 años, ¿no? Que yo recuerdo.
¿Por qué crees en el programa 50 por 15, Quieres ser millonario, aquel gesto de levantar la ceja ponía tan nerviosos a los concursantes?
Porque, hombre, cuando te hacen una pregunta cuya respuesta no tienes segura, basta con que alguien se toque una oreja para que se te caiga todo, Carlos. Esto a mí en mi vida real me pasa. O sea, me hacen una pregunta y no tengo claro la respuesta. Y alguien hace así, se toca la punta de la oreja y digo, ostras, ya la he armado, ya la he armado. Es normal, cualquier cosa que hiciera ponía nerviosa a cualquiera, pero por la propia naturaleza del programa.
¿Recuerdas algún programa en el que no te haya dado un ataque de risa?
La verdad es que yo me lo paso tan bien trabajando, es para mí una pasión tan... No, la verdad es que no recuerdo ninguno, en todos, ¿eh? He tenido ataques de risa en El Millonario, en Atrapa un Millón, en Date el Bote, ahora en First Days, en Volverte a Ver, en Supervivientes, o sea, yo me lo paso genial y soy de risa fácil. Entonces, a mí basta con provocarme un poquito que ya se arma la Mari Morena.
¿Pero cómo combinas todo eso y además una función de teatro a partir del día 5?
Pues yo creo que con pasión. Al final, hombre, la gran sacrificada igual es la familia. Yo lo reconozco y algún día tendré que hacer examen de conciencia y los amigos, porque al final no te queda tiempo para nada. Aunque bueno, ahora no se puede ir a cenar a ningún sitio. Pero yo creo que es la pasión lo que me mantiene ahí. Me gusta mucho. First Days yo me lo paso genial. No puedo dejar de hacerlo, ¿sabes? Y el teatro necesito el contacto con el público en directo. No puedo dejar de hacerlo. Y así todo. Entonces, al final, más que un trabajo, para mí esto es mi vida. Y es donde me muestro feliz y no puedo renunciar, aunque físicamente o mentalmente me tenga muy, muy arriba, ¿no?
Ya. La versión en alta mar de First Dates no se va a grabar a principios por la incertidumbre de la pandemia, ¿no?
Sí.
Será más adelante.
Sí.
¿Cómo lo vais a hacer en un barco?
Las medidas de seguridad en el barco son tremendas. Fíjate, estaba previsto irnos en enero, que al final Warner Internacional, por el tema de la cepa británica, creo yo, tomó la decisión de no arriesgar, pero ya estaba todo previsto. Y las medidas eran tremendas porque el personal, bueno, caben creo que 7.000 personas como pasajeros y solamente íbamos a viajar 500. O sea, que imagínate lo fácil que hubiera sido guardar distancias personales. Todo el mundo con mascarilla, las salidas y las entradas al barco, efecto burbuja, todos juntos entrando, todos juntos saliendo para que no haya un descontrol, geles, hipoalergénicos, es decir, todas las medidas posibles y sobre todo espacio, mucho espacio. El hecho de que solamente fueran 500 pasajeros en vez de 7.000, pues ya un poco da medida de las medidas de seguridad que se estaban tomando. Y yo creo que en septiembre, espero, si la vacunación va bien, podamos hacer el crucero.
Aquí en este programa, además, somos muy soberistas.
Bueno.
Especialmente mi Marijose, sí. Que cada semana se trae algún ejemplo de la fauna humana maravillosa que encontráis, porque ahí hay un trabajo maravilloso de casting.
Maravilloso.
Que es espectacular. Yo quiero los tipos que hacen el casting de ese programa, yo los quiero para mi equipo. Porque
bueno, son los únicos imprescindibles en el programa, ya te lo digo.
Claro. A ver, Mari José.
Yo quiero ir al crucero del amor, Sobera. Lo que pasa
bienvenida,
es que...
Bienvenida, ¿eh? Ya lo
sí, yo quiero... ¿Sabe lo que pasa? Que he estado esperando tanto tiempo a que me llamarais, que me he echado novio.
Claro.
Sí,
claro. No, a mí sí. Me llamaron para el casting de First Dates.
¿Cómo?
Me contactaron por Facebook, creo que fue en la primera temporada, cuando empezó. Me contactaron por Facebook, sí. Me dijeron, tráete la guitarra y canta un poquito. Y digo, lo que me faltaba. Voy con la guitarra. Pero es un programa que me apasiona.
Sí.
Y Carlos, a ti te sigo, pues vamos, desde que te conocí. Yo soy más joven en Quieres Ser Millonario. Bah, que me lo pasaba maravilloso.
Qué guay, bien. Qué bien.
Yo lo que quiero es ir para saber qué me ponen delante.
Hombre,
porque
es que,
eso, claro,
sí,
creo que te define un poco y eso me inquieta.
Hombre, el equipo hace un buen trabajo de investigación sobre cómo es una persona y qué tipo de hombre, en tu caso, o de mujer o quien sea, le puede venir bien, ¿no? Luego se acierta o no, ¿eh? Hay un margen de error, pero se aciertan bastante. O sea que sí, es como mirarte en un espejo.
Por eso te digo que no sé si me va a gustar mucho.
Es inquietante a veces,
sí,
¿no?
Por eso.
Sí, pero bueno, está bien eso.
¿La gente que va al teatro espera al Sobera televisivo o entiende al Sobera actor?
Oh, lo entiende de maravilla. Mira, yo me acuerdo cuando estaba haciendo Al Salir de Clase, Carlos, y me puse a presentar El Millonario, los periodistas me decían, ¿pero qué hace un actor haciendo de presentador? Y luego, al revés, cuando hacía una peli o una función de teatro, todos los periodistas me preguntaban qué hacía un presentador haciendo de actor. Bueno, pues el público todo eso lo tiene superado. El público va al teatro, te ve como actor y te juzga como actor y espera de ti que seas, pues eso, un personaje en un escenario. Y sin embargo, cuando pone la tele y ve First Dates o Volverte a Ver o lo que fuere, lo que busca de ti es que seas tú, lo más tú posible, ¿no? La gente es listísima. El gobierno no lo sabe, Carlos, pero la gente de este país es listísima.
Bueno, un buen presentador no deja de ser un buen actor.
Bueno, no tiene por qué, pero normalmente la mayoría de los presentadores tienen capacidad para actuar y muchos actores tienen capacidad para presentar. Lo que pasa es que, claro, el terreno este de la naturalidad, del ser uno mismo, de la improvisación, no todo el mundo lo maneja igual, ¿no? Y a algunos les resulta más difícil que a otros y se les ve, pues, un poco impostados o se les ve un poco forzados cuando pasan a presentar. Y es más, y por contra, quien no domina la técnica de la interpretación, el dar el paso también le cuesta un poquito, pero con entreno, con ensayo y con un poquito de estudio y un buen director a tu lado se consigue, sin duda.
¿Cómo crees que la televisión ha ayudado durante la pandemia?
Yo creo que ha ayudado mucho. Luego te digo mi reproche, pero yo empiezo diciendo, creo que ha ayudado mucho porque han sido semanas, especialmente las de marzo, abril, mayo, muy duras, de confinamiento, de encierro, y bueno, ha sido una manera de tener otra realidad y de poder evadirse y de encontrar un entretenimiento que hiciera pasar un poquito mejor las penas, ¿no? Y yo creo que en torno a la tele muchas familias también se han unido viendo sus programas favoritos o sus pelis favoritas o sus partidos o lo que fuere, ¿no? Yo creo que además ha habido muy buena información por parte de la tele y de todos los medios en general. El único reproche que yo puedo hacer a la tele o a los medios es que a veces nos han hurtado imágenes que para mí eran necesarias en plena pandemia, en la primera ola, que nos hubiesen quizá concienciado más y nos hubiera dado una dimensión más real de lo que estaba pasando en el país, ¿no? Pero por lo demás creo que han hecho una labor maravillosa y algunos en concreto han dado un paso más adelante en el campo de la información y han sido críticos con el sistema y han buscado la verdad por encima de todo. Y esa faceta de informar más la de entretener creo que la ha hecho muy bien en general la tele, la radio y la prensa también.
Preguntas que hace Goyo González.
Un elefante le embistió en Tanzania. Una bacteria estuvo a punto de acabar con su vida. Cuando se ve la muerte de cerca, ¿se ve la tele de lejos?
Bueno, la tele siempre la llevo conmigo, Goyo, como te pasa a ti también, o la radio, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando llega ese momento en el que parece que es toda una carta, desaparece todo y solo te acuerdas de lo importante, ¿no? Y lo importante es la gente a la que más quieres, tu familia, tus amigos, Y ahí, se te pone un nudo en la garganta un poco importante, sí.
¿Cuándo fue la última vez que dijo no a una oferta de trabajo?
Pues no me acuerdo. Yo creo que la última vez fue pues hace como 6 o 7 años. De ofertas de tele, como hace 6 o 7 años dije no a una. Y luego en la vida nuestra, que es mucho de hacer convenciones o de presentar convenciones o de hacer publicidad, pues bueno, sí, ha habido algún reciente no me acuerdo mucho ahora, pero sí, ahí los noes son más habituales.
¿Qué programas suelen ver en casa en los que usted no salga?
Pues ninguno, o sea, harto de... que no hay ninguno en el que yo no salga. Eso dice mi madre, hijo. Te veo más ahora que cuando vivías conmigo, la leche. No, la verdad es que hay muchos que me gustan, lo disfruto con muchos programas y me lo paso muy bien. Suelo ver casi toda la competencia por ver qué es lo que hacen, entonces yo me veo bastantes cosas, todos los estrenos de A3Media, de La Española, los míos, de la cadena Mediaset, me lo veo todo, así con asiduidad para ver cómo estamos y cómo hacemos y a qué cosas prestamos atención, y me lo paso muy bien, soy televidente, la verdad, soy espectador.
Y ya por último...
También escucho mucho la radio, ¿eh?
Hace bien, cosa que le agradecemos.
Oye, que lo sepas.
Para finalizar, ¿es usted millonario?
Pues mira, en amigos seguro, en salud de momento también, y en dinero no me puedo quejar. De hecho, a mí como a casi los españoles, a casi todos, ya la agencia tributaria también ha pegado con los nudillos en la puerta, o sea que no me puedo quejar. La tele nos da al cabo de los años, y voy a 30, pues también te hace ahorrar y te permite tener una huchita, no un huchón, una huchita.
Huchón el de Messi.
Joder, lo de Messi no es un huchón. Lo de Messi es que tiene que pedirle al señor que le dé 3 vidas para gastar ese dinero. Ya puede empezar a repartirlo, porque vamos, gestionar eso tiene que ser un dolor de cabeza.
El bendito dolor de cabeza.
Sí, claro.
350.000 al día.
No está mal, Hay funciones de teatro en los que Sobera gana algo menos, pero...
Sí, pero pocas, ¿eh?
Pero pocas. Carlos, pocas. Exactamente. A ver, uno de Bilbao no puede defraudar.
Claro,
nunca,
claro.
Vamos a ver, Carlos.
Esto es así. Recuerden ustedes, los seguidores de Sobera tienen en el Reina Victoria, Reina Victoria de Madrid, a partir del 5 de febrero, Asesinos Todos. Querido Carlos, un fuerte abrazo y nuestra enhorabuena más sincera.
Muchas gracias, compañero, y un abrazo para todos, que os escuchan. Chao.